Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas.
Tú puedes ser tu propio superhéroe.
Lo que es mío, es mío.
Lo que es tuyo, es tuyo.
Mis partes íntimas son el trasero y pene.
Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie.
Mi boca tampoco se toca.
No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen.
Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar.
Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño.
Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe.
Ahora que lo ves, di no más.
Washington DC, capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que estamos transmitiendo y grabando este programa desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington DC, en el edificio nacional de prensa de los Estados Unidos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos ya abiertos en nuestras 12 emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por supuesto, como siempre, también nos pueden ver a través de nuestra aplicación de la Red Hispana que pueden descargar de Apple Store o Google Play. Tenemos todos los programas de la familia de la Red Hispana en privado con el doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols y, por supuesto, encendido con nuestro buen Pedro Biaggi, la mejor compañera 24 horas del día, 7 días a la semana. De verdad, se las recomiendo mucho. La pueden descargar ya en este momento de Apple Store o de Google Play. Y bueno, a veces nos critican porque estamos hablando de cosas negativas y políticas negativas y noticias negativas en ese programa, pero en esta ocasión, mi querido Luis Salgado, es diferente. Ya está aquí con nosotros nuestro buen amigo, nuestro experto migratorio, Luis Salgado. Bienvenido, Luis.
Gracias, José. Y sí, por fin nos llegó buena
Finalmente,
noticia.
Finalmente, una de cal por las que van de arena. Ahora tenemos una buena noticia migratoria. Vamos a empezar por eso, a pesar de que tenemos ya este jueves el voto del impeachment del presidente Donald Trump. Bueno, empecemos por la buena, mi querido Luis. Renovaron el TPS, el programa de estatus de protección temporal para los ciudadanos, hermanos salvadoreños en los Estados Unidos. Platícanos, ¿qué pasó?
El presidente de El Salvador va a tener que escribir el nuevo libro, The Art of the Deal, número 2.
The Art of the Deal.
Porque la verdad que negociar con este presidente a nosotros no es fácil, y él ha logrado, y lo que hizo fue algo muy, muy ingenioso, que fue hacerlo dentro de un contexto muy amplio de las cosas que está haciendo El Salvador o que va a hacer El Salvador para colaborar con Estados Unidos para bajar el número de personas que vienen a Estados Unidos a pedir asilo en forma sin documentos. Entre ellos, por ejemplo, hay una se va a poder enviar empleados del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos a El Salvador para estar en contacto con sus compatriotas, no con sus compatriotas, con sus colegas allá en El Salvador y poder empezar a trabajar en conjunto y colaborar unos con otros. Y dentro de eso, por supuesto, pues se le extendió por 12 meses, un año entero, el TPS a los salvadoreños, cosa que ya lo había hecho por 4 meses la Corte Federal, pero ahora pues, se le adelantó el señor Trump y el crédito tiene que ir a él, no importa lo otro.
Bueno, vamos a dar crédito a las dos personas. Sí. Porque en este programa siempre estamos diciendo que es importante que las políticas migratorias reconozcan algunas características muy importantes, básicas, fundamentales, elementales, como es el respeto a los derechos humanos de las personas, que haya dignidad, ¿no? Eso es un tema importante, que haya un riguroso cumplimiento y observancia del debido proceso, es decir, que si las personas tienen ciertos derechos legales, se observe que los puedan ejercer, y en este momento estamos viendo que la administración Trump obviamente tomó una decisión positiva. Haya sido por lo que haya sido, fuera por el acuerdo con El Salvador, precisamente para regular los flujos migratorios o por cualquier otra razón, es importante destacar que se trata de algo positivo, porque va a beneficiar por lo menos a 200,000 salvadoreños que se benefician del TPS, pero además a sus familias, a los niños que ya nacieron aquí en los Estados Unidos. Se imaginan, por ejemplo, muchos de ellos viven en esta área metropolitana de Washington, lo que hubiera provocado para ellos en lo personal, en lo familiar, pero también para los negocios. Hay muchísimos negocios salvadoreños, Luis, aquí, que han crecido por el esfuerzo, la dedicación de nuestros hermanos salvadoreños. Realmente hubiera sido una tragedia. Gente que ya tiene sus negocios, que tiene sus casas, que tiene sus hijos en las escuelas. Imagínate lo que hubiera provocado en términos de desquiciamiento personal, familiar y hasta económico. Imagínate que todos los salvadoreños tuvieran que regresar. Imagínate el mercado inmobiliario y lo que iba a ocurrir. Eso es uno de los múltiples efectos que habría tenido. Y lo que sabemos, Luis, es que se extiende hasta el 4 de enero de 2021. Repito, 4 de enero de 2021. Ahora, la pregunta es, ¿ya sabemos cuál es el proceso para renovarlo o todavía está en oscuro eso?
Lo último que vimos en la página de uscis.gov es algo general, que no sugiere que va a hacer falta someter una solicitud para permiso de trabajo y otra solicitud para el TPS, como se hacía siempre antes para renovar, sino más bien como se hizo cuando la Corte lo extendió por 4 meses, que simplemente usted iba a la página de uscis.gov, buscaba la página que explicaba lo que había hecho la Corte Federal, la imprime y la lleva en su cartera junto con su tarjeta de TPS. Pero José, lo que quiero comunicarle a nuestra gente es que esto es un regalo, esto es un gran regalo, casi un milagro, y hay que aprovecharlo. ¿Qué quiere decir eso? Aproveche este tiempo para buscar el plan B, para que cuando lleguemos a esta época el año que viene no estén afligidos y no estén súper preocupados, sino que ya hayan hecho su gestión para poder buscar todos sus documentos del gobierno federal, para poder analizar y buscar las opciones.
Exactamente. Ahora voy a subrayar brevemente una palabra que dijo Luis: sugiere. Esto quiere decir que todavía nada está escrito en piedra, hay que esperar las regulaciones finales, probablemente sea una renovación automática. Si hay alguna cosa extra que haya que llenar, un periodo en el cual se tenga que reinscribir, que es lo que ocurría habitualmente, por supuesto lo vamos a informar aquí en la Red Hispana. Porque hay que recordar que el presidente ya había puesto en suspenso los TPS para otros países, Nicaragua, Haití, Sudán, etcétera, y fue una corte la que lo bloqueó. De tal manera que si el presidente se hubiera querido salir con la suya, ¿verdad? Ya estarían ahorita los hermanos beneficiarios del TPS en sus países, pero no ocurrió así. Lo cual me lleva al segundo punto, Luis, de la semana. Es infaltable, es inevitable. No es que en este programa tengamos una inclinación a hablar de política, pero es de lo que se está hablando en Washington. Y por supuesto, lo que ocurra en este tema va a tener repercusiones en muchos sentidos. Y es que ya la Cámara de Representantes, donde están los demócratas bajo control, votaron este jueves del procedimiento que se va a hacer para continuar con el proceso de impeachment del presidente Donald Trump. Fue un voto partidista, quiere decir que 232 demócratas votaron a favor de que se continúe este proceso, 196 republicanos votaron en contra. Creo que solo dos demócratas votaron en contra de este plan porque son de distritos republicanos, entonces pues les dio miedito que los fueran a quitar el próximo año. Esto quiere decir que lo que los republicanos querían se va a hacer. Total transparencia, va a haber audiencias nacionales, televisadas sobre todos los procedimientos. Y estos testimonios que hemos estado viendo, que son hechos a puertas cerradas, en privado, en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se van a hacer públicas, Luis.
Acuérdense, cuando le tocó el impeachment al señor Nixon, al presidente Nixon, comenzaron estas vistas y tardó como un año en lo que la opinión pública del pueblo norteamericano llegó al punto que se podía ir al presidente y decirle, mire, esto va para adelante y usted no puede ganar, por favor aproveche y sálgase antes que comience, y lo hizo. Pero aquí, en cuestión de un mes, y sin hacerlo públicamente, ya la opinión pública ha llegado a un punto donde la mitad del país cree que hay que hacer esta investigación y casi la mitad que hay que sacar a este señor. Así que ahora, cuando se ponga público, quizás a una velocidad mucho más alta que con el señor Nixon, pueda hacer que esto se mueva.
Yo voy a rescatar, Luis, el comentario que hizo la líder de los demócratas en la Cámara Baja, que es además la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue palabras muy sobrias, muy solemnes, donde dijo: nadie está aquí celebrando nada. O sea, esto es realmente un tema demasiado serio para la salud de la democracia, el hecho de que se esté acusando eventualmente y aprobándose una acusación contra el presidente de los Estados Unidos. Esto no debe ser motivo de fiesta nacional, ni debe ser motivo de celebración. Es una cosa muy seria, y lo importante es que operen obviamente todos los mecanismos de esta gran longeva democracia de los Estados Unidos para que haya el resultado más justo que se merece el pueblo de los Estados Unidos, y que vamos a estar muy pendientes, Luis. Y ya se nos acabó el tiempo porque ya está la música, pero ahora sí regresamos con sus preguntas, ya saben, a través de nuestra línea, el 1-800-248-3232, y también, por supuesto, las que nos quieran hacer llegar a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Regresamos.
¿Preocupada la futura abuelita?
No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar.
No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes.
¡Ay, qué alivio! ¿Y cómo voy a saber si tendría que pagar extra?
Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español.
Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos.
Buena idea.
Ay, ¿cómo sabes tanto,
¿Te cuento? Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta.
¡Ay, qué bonito!
Es un dulce, mira.
Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la Ley de Salud Asequible, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. y, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis.
Gracias, José.
Por estar con nosotros. Por favor, nuevamente, comparte tus datos. ¿Dónde te encontramos?
Cómo no. Me pueden llamar al 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si no puedo contestar en ese momento, les envío un texto para que me dejen un mensaje o llamen a la oficina, como ustedes gustan. Y también pueden ir a la página en Facebook, que se llama Somos el Futuro Americano. Somos el Futuro Americano.
Bueno, Luis, ya está la cuenta regresiva para la audiencia de argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia, correcto, nada más y nada, correcto, menos, sobre el futuro de DACA, el futuro de 690 mil jóvenes soñadores, algo así, que podría obviamente estar definido en los próximos meses, Luis. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que decir al respecto?
Pues, como hay 5 jueces republicanos y 4 demócratas, hay una posibilidad, si no una probabilidad, que puedan terminar el DACA. pero no vamos a saber hasta después de esa vista, esa audiencia, porque uno de los cinco republicanos podría cambiar y votar con los demócratas. Eso es posible. Entonces, como no sabemos, pero sí podría terminar, mi recomendación ha sido ya desde hace tiempo que aun si usted le llegó la tarjeta nueva de DACA hoy y tiene 24 meses de vida, pues sométalo otra vez ya, porque quizás le aprueban otra antes que termine el DACA, si es que va a terminar. Y si es así, lo más probable es que le van a dejar que esté protegido con esa tarjeta 24 meses recién llegada, no hoy, sino recién llegada cerca del el tiempo que termine el DACA. Entonces, esa es mi recomendación para que traten de hacer lo mejor por ustedes mismos.
Perfecto. Y otro tema muy importante, Luis, que es el tema de las naturalizaciones. Como sabemos, las elecciones del 20 de noviembre están a la vuelta de la esquina, iba a decir 2020, están ya en unos cuantos meses, ¿verdad? Básicamente 12 meses, y obviamente pues es muy importante que las personas que son residentes legales, permanentes, den ese paso para la ciudadanía. De todas las nacionalidades, estamos hablando de 9 millones de personas, más de 4 millones de latinos, unos 3 millones de mexicanos, así que es una cifra importante, especialmente de la comunidad latina. Lamentablemente, el proceso está tomando mucho tiempo, como ya lo comentamos. Muchos grupos están diciendo que es una especie de muro, ¿verdad? Doble muro que quiere poner el señor Trump. Hay 733 mil casos de rezago de naturalizaciones en este momento, así lo importante es hacerlo lo más pronto posible. Lo digo todo esto, Luis, porque un grupo de legisladores, demócratas, algunas organizaciones, presentaron esta semana una iniciativa de ley que busca justamente pues facilitar este proceso. Si se promulga, y hay que subrayar si se promulga, porque eso está complicado, lo que haría esta iniciativa de ley es promover la naturalización y la participación cívica para aquellos que son elegibles y financiar el apoyo legal que necesitan para navegar el complejo proceso migratorio de Estados Unidos, que yo más bien calificaría como un laberinto. Expandir, por ejemplo, las clases de inglés para que satisfagan las necesidades sociales y económicas de los inmigrantes y de los refugiados. También invertir en programas de reasentamiento de personas y entrenar a los nuevos americanos para los trabajos disponibles para la economía. Te pregunto, Luis, porque aquí vamos a ser abogados del diablo. ¿Es esto nada más otra vez fuegos artificiales de los demócratas que se acercan a los inmigrantes y a los latinos ya que se acercan las elecciones nomás para dorar la píldora? Y porque sabemos que esta iniciativa no va a ir a ningún lado en el Senado. Entonces, ¿es algo serio o simplemente están nuevamente cortejando a los latinos como cada ciclo electoral para que voten por ellos y luego se medio olvidan de ellos?
Pues la verdad que no sé, sin embargo, hay que mirar que la Cámara de Representantes desde el 2018 que comenzó con la señora Nancy Pelosi a la cabeza, ha legislado mucho proyecto de ley y por supuesto todos van al Senado y en el Senado mueren porque el señor Mitch McConnell, el jefe republicano del Senado, no les da la oportunidad de poder considerarse. Y podría ser que esto suceda con eso, no sabemos, pero nada, la peor gestión dicen que es la que no se hace, ¿no?
Ahora, para ser justos, los demócratas también tienen vela en este entierro, ¿eh? Uh-huh. Durante la primera presidencia de Barack Obama tuvieron 2 años el control de la presidencia de la Casa Blanca, del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Y qué pasó en materia migratoria, Luis?
Bueno, lo que yo oí, yo sé.
Nada.
El señor Obama tuvo más deportaciones que ningún otro presidente. Y el señor Trump no lo ha podido alcanzar.
El señor Obama fue calificado, bautizado como el deportador en jefe. En jefe por la presidenta de entonces se llamaba el Consejo Nacional de la Raza, sí. ¿No? Janet Murguía, ahora ya es Unidos US, y fue criticado por muchas personas porque incumplió su promesa de empujar, vamos a decir, no aprobar, porque nadie tiene garantías, pero de empujar la reforma migratoria. ¿Por qué razón? Porque todo el capital político que tenía en el banco político, lo destinó a la reforma de salud. No que no sea una cosa importante, pero también hay que aclarar que los demócratas a veces no han cumplido su parte de estos compromisos que pactan con los votantes, Luis.
Sí, yo oí algo diferente, pero...
Tú oíste algo diferente, a ver, tú tienes... A ver, platícamelo.
Oí a alguien que está en el U.S. Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Nacional de Estados Unidos, hablando
que están a favor de la reforma migratoria.
Correcto, hablando con colegas abogados de inmigración en el aeropuerto. Estamos examinando el aeropuerto de Baltimore. Y le preguntaron qué ha habido con Obama. Y él dijo que Obama había venido a la Cámara de Representantes a pedirle a la Cámara de Comercio que preguntarle cómo van a ayudar ellos a lograr la reforma de inmigración, pues ellos querían eso. Y la respuesta fue que él enforzara las leyes y luego regresara donde ellos. Pues él enforzó las leyes demasiado bien Y cuando regresó, le dieron la espalda. Y en mi país tienen un nombre para eso que no lo voy a decir por la radio.
A ver, pero vamos a ser también claros. La Cámara de Comercio no es el Congreso de los Estados Unidos, y la Cámara de Comercio, que es el órgano principal empresarial del país, ¿verdad? Hay que decirlo, pues no tiene las llaves del reino, ¿verdad? Ellos pueden empujar, cabildear, favorecer, apoyar, pero ellos no son los que pasan las leyes. Entonces, no le vamos a asignar, Luis, a los empresarios, a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la responsabilidad que le compete estrictamente al Congreso de los Estados Unidos, que siempre se queja que los presidentes, el que sea, toman decisiones unilaterales, ejecutivas. Pero entonces, ¿por qué desde 1986 no se ha aprobado una reforma mayor en materia migratoria? Porque el Congreso me parece que no ha hecho trabajo, Luis, a reserva de lo que tú me digas.
Bueno, ahora en la presidencia de Trump nos hemos dado cuenta por fin que hay un grupo minoritario, no tan minoritario, que se opone a la reforma de migración por razones racistas. Lamentablemente, hay que admitirlo. Y eso, por supuesto, creo que ha sido el freno que ha tenido la reforma todos estos años. ¿Cómo se va a resolver esto? Sinceramente, no sé, pero yo no me doy por vencido ni pierdo mi esperanza.
Bueno, pues sí, es algo que hay que estar muy pendientes, porque evidentemente en las dos partes hay responsabilidad. Se necesitan dos personas para bailar tango, así que en materia migratoria es más cierto que nunca. Tenemos una pregunta, Luis.
Sí.
Vamos a ir rapidito a ver si lo podemos pasar. Su esposo le metió papeles a nuestra amiga Rosaura, pero están recibiendo estampillas, asumo que de comida. Pregunta si eso le afecta.
Bueno, las estampillas a veces se reciben por los niños. Si es así, pues no debiera afectarle hasta que no venga la efectividad del nuevo reglamento de carga pública del presidente Trump, que las cortes federales los tienen detenidos.
Exacto.
Entonces, mejor que hablen con un abogado o con alguien que sepa suficiente de inmigración para que les dé una respuesta más específica que la que le puedo dar en este momento.
Exactamente. Pero por el momento está en suspenso la regla de la carga pública, así que para lo mismo que para Rosaura, que para otras personas que son elegibles para la residencia permanente, pues háganlo lo más pronto posible, porque nunca sabemos, no sabemos cuándo puede cambiar. Pregunta de Arelis, nos manda saludos desde Colombia. Gracias, Arelis. Quisiera saber su concepto sobre el proceso de agrupación de familias. Es lo que nos pregunta. ¿Cómo avanza? Proceso de agrupación de familias.
No sé si eso es un sinónimo de reunificación familiar.
Probablemente.
Que ha sido, bueno, eso fue el espíritu con el cual se creó la ley de 1965, que por primera vez le dio una oportunidad muy grande a la parte del mundo que es Latinoamérica, y por peticiones familiares se pudo lograr que en el futuro, en el 2040 y pico, los latinos vamos a ser mayoría. Cuando se pasó la ley en 1965, no se creía que eso es lo que iba a suceder. De hecho, creían que iba a ser lo opuesto, pero se equivocaron y aquí estamos.
Así es, pues siempre
la famosa cadena.
La famosa cadena. Bueno, pues creo que el tiempo se nos está acabando, pero no oigo la música. Necesitamos la música para que nos diga que no, ahí está. Lamentablemente ahí está la música, mi querido Luis. Luis, como siempre, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Gracias, José, un placer.
Por supuesto, muchas gracias, Luis. Gracias a todas las emisoras afiliadas. Gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen, nos escuchan, nos ven en Bienvenidos a América. En nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Porque aquí sí son Bienvenidos a América.
Tienes derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo.
Sin papeles, con residencia permanente, nacido en los Estados Unidos.
Hombre o mujer.
Joven o adulto.
La ley te protege.
Llama a EOC para ayuda. 1-800-669-4000. Es gratis.
Año con año, millones de piñatas se rompen en México con motivo de fiestas y posadas. Hechas de barro o cartón y adornadas con papeles de colores, las piñatas son una artesanía en cuyas formas se expresa la inagotable creatividad del mexicano. Aunque el origen de la piñata no es del todo claro, se cree que vienen de China, donde se acostumbraba usar una suerte de piñata rellena de semillas en las celebraciones de Año Nuevo. Fue el viajero Marco Polo en el siglo XIII quien las llevó a Italia, donde comenzaron a ser habituales durante la cuaresma. Se trataba entonces de recipientes de barro, de ahí el nombre italiano, piñata, que refiere a una vasija frágil. En ocasiones, se rellenaban con monedas de oro y piedras preciosas, pero también había versiones más modestas para las celebraciones populares. De Italia pasó a España. donde la piñata se rompía en el primer domingo después del miércoles de ceniza. Con el transcurso de los años, la sencilla olla de barro original se fue decorando con listones, guirnaldas y franjas de papel. La piñata llegó a México con la conquista, como una herramienta de conversión y evangelización. A diferencia de Europa, en la Nueva España se introdujo como parte de las celebraciones decembrinas, en conmemoración del peregrinaje de José y María antes de la Natividad, coincidiendo en el calendario mexica con el Pan Quetzalistli, celebración en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Las primeras piñatas usadas con este fin se les atribuyen a los frailes agustinos del convento de Acolman, Estado de México. En 1587, Fray Diego de Soria recibió una bula del Papa Sixto V para celebrar las llamadas misas de aguinaldo, que se transformarían en las posadas y que desde entonces contaron con piñatas. Esférica y con siete picos, cada uno de ellos simbolizando un pecado capital, el hecho de pegarle a la piñata representaba una lucha contra el pecado. Armados con un palo y cubiertos los ojos con un pañuelo, quienes golpeaban la piñata mostraban simbólicamente que la fe es ciega e inquebrantable. Una vez terminada la lucha, de la piñata caían frutas y dulces, como figuración de las bendiciones de Dios, una recompensa por no claudicar en la lucha contra el demonio. Al compás del canto «No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata», las posadas mexicanas han trascendido el tiempo y no hay año en que los mercados mexicanos no se vistan de colores ofreciendo las tradicionales piñatas de estrella de siete picos. Pero la piñata no pertenece ya solo a la época navideña. También se ha vuelto esencial en fiestas infantiles. Es posible que esta tradición haya surgido en el siglo XX, cuando la celebración de los cumpleaños se volvió más popular en el país. Por otra parte, la costumbre reciente de hacer piñatas de personajes políticos o controvertidos está asociada a la quema de Judas, una celebración tradicional del Viernes Santo, en la que figuras de Judas Iscariote son incendiadas como recuerdo de su traición a Cristo. Esta tradición tiene sus orígenes en Europa, de donde viajó a América Latina. Estas figuras, hechas de cartón y engrudo, con la misma técnica de las piñatas, se consideraban mejor cuanto más rojas y desagradables fueran. El objetivo de esta fiesta, popular, pública y de cierto modo transgresora, es insultar y finalmente quemar a la figura, ya sea prendiendo fuego directamente o con los cohetes en su interior. Transformados en instrumentos de crítica social y política, los Judas se han unido recientemente a la tradición de las piñatas, gracias a la inventiva del mexicano que ha encontrado en la piñatería un espacio para la creación de figuras de personajes públicos que son objeto de burla, admiración o enojo. Así, han aparecido piñatas de mariachis, cantantes, presidentes, jugadores de fútbol no particularmente queridos como Arjen Robben, o de Donald Trump y el Chapo Guzmán. Incluso, según los propios piñateros, muchos clientes piden piñata de Kim Kardashian para las posadas. ¿Quién sabe por qué? Quizás el mexicano quiere una piñata en la que quepan más dulces. Las piñatas son también una manera de expresar nuestras frustraciones y enojos, así como una tradición que ha evolucionado con México, un arte que, en las manos de nuestros piñateros, ha sabido adecuarse a un país de tradiciones, pero también moderno.
Para algunos, el sonido del balbuceo de un bebé no tiene mucho sentido. Pero esto no es cierto. A los 6 meses, los bebés combinan vocales y consonantes. A los 9 meses, intentan producir distintos tipos de sonidos. Y a los 12 meses, el balbuceo comienza a tener cierto sentido. Especialmente si no producen ningún balbuceo. La ausencia de balbuceo o poco balbuceo a los 12 meses o más es solo una de las posibles señales de autismo en niños. La detección e intervención temprana puede hacer una diferencia de por vida y abrir un mundo de posibilidades. Toma el primer paso y visita autismspeaks.org. Un anuncio de servicio público presentado por Autism Speaks y el Ad Council.
Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar.
perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar.